Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y ocho minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE en directo con Lama, con Joseba, con Mónica, con David Sánchez, con Miguel Rico y con Palomar. Y con Fernando Morientes, el Moro, al que antes de que se vaya le quiero hacer un par de preguntas del Real Madrid, de lo estrictamente futbolístico. A ver, Fernando, tienes... ¿Qué te parece lo de Hazard? ¿Otra vez lesionado? ¿Esto es mala suerte? ¿Ves algo más que mala suerte? No,
mala suerte. Es verdad que hay momentos en la carrera futbolística que a veces parece que vienen todas las lesiones seguidas, ¿no? Y es verdad que Hazard está teniendo una mala suerte tremenda. ¿Se puede deber algo más? Pues no lo sé, no conozco plenamente el cuerpo de Hazard ni lo que hace en el día a día, ¿no? Pero es verdad que a nivel personal sí que te puedo decir, por experiencia personal, que anímicamente las lesiones te destrozan. Te destrozan sobre todo las lesiones continuadas.
Claro.
Y da igual que sean, es que me rompo siempre el isquio en el mismo sitio. Bueno, pues ya veremos si más adelante se cura, pero cuando es un tobillo, el isquio, de repente el cuádriceps o el pubis, te mata. O sea, te mata anímicamente porque no te deja rendir, no te deja... estar a tu mejor nivel, y sobre todo cuando ves la luz al final del túnel, tienes miedo. O sea, las lesiones lo que te producen en el jugador es el miedo a volver a lesionarte, y sobre todo cuando son continuadas. Cuando te lesionas una vez cada 8, 10, 15 meses, pues bueno, no hay problema, ¿no? Se cura con un par de semanas, 3 semanas de descanso y ya está, si no es una lesión grave, evidentemente. Mm. Pero mentalmente te destroza.
Mañana vuelve Benzema, que viendo cómo está el Madrid es, vamos, agua
como
bendita,
agua de
¿no?
mayo. Agua de mayo, sí. Agua de mayo, porque ya no solo por la posición en la que ocupa, sino porque ese falso 9, digamos, que Benzema siempre hemos dicho que es un 10, esa posición de 10, no, o sea, ahora mismo está huérfana en el Real Madrid, ni Odegaard termina de ser el Odegaard de la Real, ni Isco aparece, ni Asensio en esa versión tampoco es su mejor versión, o sea, no hay nadie que coja ese estandarte, digamos, ahí de media punta y se haga con el control del juego ofensivo, o sobre todo la imaginación en los últimos metros. El Madrid lo que más problema está teniendo cuando pierde es porque encuentra equipos que están en una posición muy rezagada, todos defendiendo ahí atrás, y no encuentra la imaginación. Benzema es uno de esos jugadores que te puede aportar el gol, pero sobre todo un poco más de imaginación en esos últimos metros, ¿no? Por lo tanto, agua de mayo.
¿Eres optimista mañana?
Sí, soy optimista porque sigue dependiendo de sí mismo. Si no dependiese de sí mismo sería algo más negativo, pero cuando un equipo como el Madrid depende de sí mismo y contra dos equipos es verdad que has perdido y has empatado, pues bueno, si no lo consigues es porque te estás equivocando y estás tropezando otra vez con la misma piedra, ¿no?
Gracias, Moro. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo, Juanma.
Miguelito, ¿algo más del Madrid, del Real Madrid?
Bueno, decir al respecto, por ejemplo, de Hazard, que son 30, Juanma, los partidos oficiales que se ha perdido, de 65 que ha disputado el Madrid hasta el momento. Recordemos que la temporada pasada se lesionaba en el recto anterior de la pierna izquierda, en esta temporada se ha lesionado en el recto anterior de la pierna derecha en dos ocasiones, más la lesión inicial del tobillo que finalmente acabó en el quirófano, y que es curioso lo del Shakhtar, metió 3 goles en la primera jornada y lleva otras 3 jornadas sin ver portería, sin marcar un gol. No le ha hecho ninguno al Borussia, 10-0 de parcial y empató a 0 con el Inter de Milán. Casemiro ha percibido, si ve una amarilla no puede jugar contra el Borussia la semana que viene.
Total, que solo le ha marcado el Madrid.
Sí, 3 al Madrid y no ha vuelto a marcar en 3 partidos.
Y con 7 bajas.
Sobre el tema de Hazard, sí que me gustaría decir una cosa. Yo creo que los clubs tienen que cuidar la comunicación de temas como el del belga. No puede ser que el otro día salga Zidane diciendo, no, es un golpe. No puede ser. O sea, es que no puede ser, decía Miguelito. Pues a lo mejor no se lo han dicho. Bueno, pues para eso
no, a lo mejor es lo que le han dicho los doctores a Zidane. Bueno,
pero tiene razón, bueno, Lama, pero... Miguelito, porque es que Hazard, pero cuando se retira en la banda, claro, ya las imágenes de ayer y ya se ve que está diciendo que es el momento del golpeo.
Pero es que a veces, ¿sabes lo que pasa también? Que lleva razón, Manolo, que a veces los diagnósticos de los médicos no son acertados. Y eso ha pasado varias
veces.
No, pero
es que esto no es un problema de diagnóstico. Es que Hazard, en la transmisión, a mí no me hace falta ver la tele, yo dije, le acaba de decir al médico, me ha pegado un golpe al chutar. Eso estaba más claro que el agua. Ni fue atendido, no tuvo golpe. Los médicos me imagino que le dirían a Zidane, mire usted, parece que es una cosa muscular, no sabemos lo que tiene, le tenemos que hacer. Pero no puede salir Zidane diciendo, nada, es un golpe. No puede salir diciendo eso, porque es que al final el que hace el ridículo es Zidane. Y entonces yo te digo, o se explicó mal Zidane, o se lo explicaron mal a Zidane, pero la comunicación de un club como el Madrid no puede cometer estos errores. Para mí es un error
por cierto,
de comunicación.
Una cosa, se habla de 3-4 semanas con Hazard. Hasta ahora, los plazos de Hazard siempre han sido más de lo que se ha dicho, ¿eh? Sí. O sea, que...
Bueno, se habla de 3 o 4, pero no porque lo diga el Madrid.
Se habla,
porque nosotros...
Sí.
Y intuimos
claro.
que puede ser 3 o 4 semanas. El club pero, no dice
no,
nunca
como pero, tiempo.
Pero depende cómo sea, que y fue parecida a la lesión a la de Sergi Roberto son 2 meses, ¿eh?
No, es
sí, pero Sergi Roberto debe tener un costurón tremendo.
Sí, sí. Sí.
O sea, un costurón que no veas.
Hombre, un mes para una lesión muscular ya es bastante tiempo.
Igual se le
ha
acabado el año, ¿eh? Los dos
claro,
últimos partidos que son es contra Granada y contra Elche, vamos a ver si puede jugar alguno de los dos.
Es que en diciembre hay muchos partidos.
Sí.
Muchos partidos. Hay fútbol el 23 de diciembre y fútbol el 30 de diciembre otra vez.
Y en enero tienes que estar impecable.
Y el 3 de enero otra vez. Y luego Copa todas las semanas.
Porque
tienen reincidente y un jugador que recae.
Nueve. Los que juegan la Supercopa de España tienen 9 partidos.
¿Qué os
de todas formas, yo creo que la gran preocupación para el Madrid no es los partidos que se pierda Hazard. Aquí el problema es recuperar definitivamente a Hazard. Yo creo que el Madrid no debe ponerle plazos a Hazard y meterlo cuando Hazard esté 1000 por 1000. Yo, sinceramente, sigo pensando que a veces se le da más de lo que el chaval puede. Se le ha metido, se le ha dado minuto.
No, pero Manolo, él ha hecho pretemporadas aparte, se le ha tenido casi un trato preferencial para que volviera bien. Yo creo que la primera lesión no, la primera ausencia que tuvo, quizás no, porque había alguna prisa, alguna necesidad, pero luego sí se le ha hecho trabajar aparte, hasta que no esté bien no vuelve y demás. Si es que
se le hizo jugar en agosto, Roberto.
A lo mejor la precipitación fue contra el Manchester, contra el City.
Claro, si se le hizo jugar en agosto cuando no podía con su alma.
Sí, pero a partir de ahí sí que se han mantenido los plazos más o menos, ¿no?
A Zidane le he oído siempre decir que no había que tener prisa con Hazard.
Pero luego le ponía.
Porque no le daba descanso.
Le decíais antes, le decían los médicos, está bien, y el otro le ponía.
Pero, la otra vez que reapareció, cuando se recuperó de la primera lesión muscular de esta temporada, lo hizo con muy pocos entrenamientos, con muy poco trabajo en el campo.
Te dijo a ti,
final,
Juanma.
Mira, mismo músculo, un disparo de la frontal y otra vez el resto.
Roberto Martínez te dijo a ti, fue a ti que te dijo,
45
necesita como mínimo 60 sesiones, creo que te dijo,
45 sesiones, me parece.
Y dijimos, si hace 2 por día, son 20 y pico días, dijimos. Y volvió, sin hacer 2 por día, volvió a los 15 días. O sea, no había hecho ni 20 sesiones y ya estaba otra vez jugando. O sea, que es que hay veces, que repito, que sí, que Hazard es muy necesario para el Madrid, pero chicos, es más necesario que entre bien y curado a que entre forzado. Y dicho esto, también tengo que admitir que yo creo que el chaval juega con miedo.
Claro.
Y con miedo no me refiero a miedo a meter la pierna. Miedo a volver a romperse.
Claro,
¿no?
es que la trayectoria que lleva en el año y medio en el
¿Y
Madrid,
cuando vuelva?
o eres muy fuerte mentalmente, o a ver cómo superas
escucha,
esto.
Y cuando vuelvas otra vez. Cuando vuelvas es que el problema está que necesitas 2 meses de continuidad o 3 meses para poder quitarte de encima.
¿No viste cuando le pregunta a Quirante, cuando
sí,
pasa por detrás de la portería,
sí,
le pregunta a Quirante?
¿Tobillo? No.
Es el tobillo y le contesta.
Sí, sí.
No es el tobillo. Que es un alivio para él.
Claro.
Como diciendo, no, tranquilo, que no es el tobillo.
Sí. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Recuerden la cita, que a lo mejor alguno llega tarde. 7-5. 7-5, el partido entre el Shakhtar y el Madrid. Y después a las 9, el Atleti contra el Bayern de Múnich. Hola, Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues pendientes de Luis Suárez. Es que por el protocolo UEFA hay una última oportunidad mañana por la mañana. Y a mí claro, me resulta extraño que pueda jugar, pero vamos, que lo van a intentar,
sí,
¿no?
Hoy estábamos todos pendientes del test PCR que ha pasado esta mañana, porque si hubiera dado negativo habría entrenado esta tarde con el equipo del Metropolitano. No ha sido así, pero mañana tiene una nueva oportunidad, otro test PCR, y si da negativo, el Cholo Simeone ha explicado en rueda de prensa que, bueno, que habló ayer con él, que él está muy bien y que lo único que le hace falta es tener el test oficial que le capacite para trabajar con el grupo, pero que ha venido a decir que él está animado incluso para ser convocado mañana si diera negativo.
No, pero lleva 15 días entrenando en casa, ¿eh?
Sí.
Y antes en Uruguay, o sea que no ha entrado con el Atleti desde hace 3 semanas, lo
claro.
menos.
Sí, Sí, pero bueno, vamos a ver, con los antecedentes del Atlético de Madrid, con un equipo que genera 20 ocasiones por partido y le cuesta mucho sacarlos adelante los partidos, como el otro día en Valencia, que hizo un buen partido ofensivamente, el día anterior ante el Lokomotiv, que hizo 20 ocasiones de gol y no supo o no pudo ganar, pues yo creo que Luis Suárez en cualquier condición, ¿no? Esté como esté, yo creo que para uno...
Pues yo creo que aunque diera mañana negativo, no jugaba.
Ya, tiene pinta.
Claro, bueno, es lo que ha dejado entrever el Cholo, pero...
Vosotros pensáis que Suárez no está en su casa, ¿eh? Suárez está en un apartamento, sí, que le ha buscado el club para que esté fuera de su familia y de sus hijos, que el hombre ahí seguramente que está trabajando físicamente con tablas.
Sí, tiene las instrucciones del profe.
Claro,
sí,
pero eso no es fútbol, eso no es campo,
claro,
¿eh?
Claro.
Claro, y no preparar los partidos tampoco en casa, claro.
Bueno, sea como fuera, el protocolo que siguen habla de 10 días confinado y un test negativo, o sea que los días ya los ha cumplido de sobra y ahora solo esperan ese test negativo que le permita meterse en el trabajo de grupo. Ha recuperado el Cholo a Herrera, que está en la lista de convocados, y siguen siendo Baja, Costa, Torreira y Luis Suárez, estos dos por COVID. Pero mañana el Atlético de Madrid lo tiene muy bien, porque depende de sí mismo, y en los dos partidos que quedan le bastaría con sumar 4 puntos contando que el Lokomotiv ganara los dos partidos. Mañana hay una circunstancia de la que también se ha hablado con el Cholo esta tarde en la rueda de prensa, y es la ventaja, entre comillas, de que el Lokomotiv juega antes contra el Salzburgo. Va a jugar a las 7, o sea que el Atlético cuando juegue contra el Bayern ya sabrá si está obligado a ganar, si le vale un empate, o incluso si perdiendo puede seguir siendo...
Hay un resultado más perro para el Atleti, que es que gane el Salzburgo en Moscú. Ese es un resultado muy perro para el Atleti, porque si el Atleti no ganara al Bayern de Múnich, se la jugaría con el Salzburgo en el campo austriaco. Y eso es un resultado complicado.
Sí, lo más perro es que gane el Lokomotiv, porque se acerca a ti y te puede quitar el puesto de...
Sí, pero para mí es más complicado
el último partido
que gane...
juega contra el Bayern, claro.
Sí, pero para mí es más complicado que gane el Salzburgo, porque si gana el Salzburgo y tú no ganas al Bayern de Múnich, te la juegas con el Salzburgo y los dos se la juegan a un solo partido en campo de los austríacos.
Claro, y depende de ellos, claro.
Claro, depende de los austríacos.
Por eso.
Bueno, o sea, por eso para mí es mejor, claro, claro, se la juegan los dos, pero en el campo de los austríacos. Entonces, por eso te digo que yo creo que es mejor,
bueno,
hasta que empaten.
El Salzburgo tiene ahora un punto.
No, dos. ¿No? Dos puntos.
No, uno.
Por eso, si gana mañana se ponen cuatro. Tiene. Si gana mañana se ponen cuatro. Y si tú empatas.
Y el Atlético va en seis, claro.
Y si gana luego el Atlético se pondría en siete. Sin calculadora. Claro. Tiene que ir a ganar mañana.
Sí, claro. Claro.
Hombre,
si
mañana.
Te digo que no sé qué es mejor.
Bueno, pero al Atleti en ese caso, Manolo, igual le vale el empate en Salzburgo, no tendría que ir.
Claro,
a ganar.
Que le vale, si lo que te digo, vale, es vale, que vale. El Salzburgo dependería de sí mismo. Que a lo mejor si el Salzburgo no depende de sí mismo, no para ti, claro. Mm. El Atleti si gana está metido.
Bueno, lo va a pitar un francés, Clément Turpin. Turpin, qué bonito suena.
Aquí el asunto es saber cómo vienen los alemanes.
Fue el que echó a Bersálico en el campo del Arsenal.
Sí, señor.
Si vienen relajados o los que suplen a los figuras vienen con ganas de...
Claro, es que...
Hombre, hasta para ganarles mañana, son, ¿no?
No sé cuántos partidos llevan sin
hombre,
perder.
Yo prefiero...
Es favorito a ganar el Atleti, ¿no?
Efectivamente. ¿Es favorito para ganar mañana? ¿Es favorito?
Mañana sí. Sí,
mañana favorito, es favorito. Mira. No, es, a ver, una cosa. Que evidentemente siempre se puede decir el tópico de, bueno, los que no tienen minutos saldrán a ganarse el puesto. Vale, dame el Bayern de mañana y no me des el del partido
hombre,
de ida.
Sí, sí.
Claro.
Desde luego.
Sí. Claro, es que mañana no está el porterazo y el que hace los goles, el Lewandowski, sí. O sea que
por si acaso mejor no fiarse.
No.
Y los tres titulares del centro del campo tampoco están. Los tres.
Lucas
Kimmich,
no está,
que está lesionado, Goretzka que no
y
viene.
Y que no se juegan nada.
Y Tolisso,
ni los suplentes ni los titulares.
Yo creo
Lucas
que
no ha vuelto
a jugar
aquí, ¿no?
No. Que yo recuerde.
Bueno, público.
No. No, pero bueno, también
no le pitarán.
Te digo una cosa, el Bayern Múnich también tiene como motivación mantener el récord ese de imbatibilidad, ¿no? De estar
hombre, el Bayern Múnich va a sacar una delantera que puede ser Coman, Gnabry y Sané. No está mal, ¿eh?
No, no
está
mal. Asunto. Bueno, hoy el Cholo ha dicho que no es más fácil el Bayern porque no traiga a estos, ¿no?
Claro.
O sea, que no se fía y bueno, mañana el Atleti, si mañana le gana el Bayern, ya tiene la mitad del camino hecho o más. Así que mañana yo creo que tienen todo la motivación necesaria para sacar adelante el partido.
Vale. Gracias, Antonio.
Vale, hasta luego.
Mañana lo contamos. En tiempo de juego, desde las 9, ese Atlético Madrid-Bayern de Múnich. ¿Qué os parece lo que hemos contado en el arranque? De que peligra seriamente la Supercopa de España en Arabia y que, claro, allí... Allí dicen, si no podemos meter público, ¿qué sentido tiene?
Pues será un palo tremendo para la federación y sus arcas, pero que es algo evidente.
El sentido común, claro. El sentido común.
A ver, Eri me dice, hay gente que se alegra de que no se juegue la Supercopa en Arabia y tal, y no sé qué.
Pues claro, es una pena para los modestos.
Claro, dice que sepan que las subvenciones de la federación para esos equipos se pagan, en teoría, con ese dinero. Claro. Y que si no ponen la pasta a los árabes, se pueden quedar sin subvención. Y hay muchos clubes de tercera división que reciben una subvención de 35.000 euros.
Que sí, que sí. Claro, o sea, que es una
pocas bromas.
Que, hombre, me imagino que habrá algún operador español...
No, eso está vendido. Bien. Yo creo que los derechos de televisión no influyen. Pero el problema es el canon por estar allí, que era lo realmente gordo de la pasta.
Esto les alegrará solo a los clubes que van a participar, que eso se tiene que ir hasta Arabia.
Que es Madrid, Barça, o sea, Atlético y Real Sociedad. Sí. Por cierto, que no se han sorteado las semifinales.
No se han sorteado. En teoría, ¿eh? En teoría, si fuera sorteo puro, no hay ninguna duda, pero si no, era campeón de Liga contra subcampeón de Copa y campeón de Copa contra subcampeón.
Sí, pero al no haber...
Al no haber, entonces sería en un bombo el Madrid. En un bombo el Madrid y el Barça, en el otro el Atleti y la Real.
Vale, y lo otro que hemos contado.
O sea, que no toque el Madrid y el Barça juntos.
¿Has escuchado lo que...? A lo mejor no estabas todavía.
Sí, lo de Setién.
Lo de Setién.
Sí.
¿Qué te parece? Es que no le llamaron ni para echarle. O sea, que es que no le han dicho nada.
A mí todo... ¿Cómo se ha llevado el tema del finiquito de Setién y su cuerpo técnico? Me parece muy cutre. Muy
totalmente
cutre intentar ratear un dinero que evidentemente al Barcelona ni le va ni le viene, por mucho que digan que la situación es dramática, no viene del finiquito de Setién.
A ver, ¿sabes? Es que el Barça lo que dice es... Setién estuvo unos meses en el Barcelona, de los cuales dos no estuvo entrenando, porque había pandemia. Y cuando llega la derrota de agosto del Bayern de Múnich, decidimos destituir a Setién. Y entonces, como no empieza la temporada... No le pagamos. Pero vamos a ver, Setién tenía firmado... Claro, tenía firmado tres años. Claro, tenía firmado tres años. Si no le quieres pagar los tres años, lo mínimo que tienes que hacer es sentarte con él a hablar. Sentarte con él y decir, oye, tres años no. Y yo creo que Setién hubiera tendido la mano a decir, pues es lógico, no voy a reclamar los tres años que tengo firmados, pero dame uno, o dame 10 meses, o trata bien a mis... ¿Sabes? Algo. Pero es que no le han dicho nada, sencillamente.
Pero
no le
pagamos tres años. Pero si Setién hubiese venido de rodillas y le ofrecen un contrato de 3 semanas, ¿para qué le ofreces tres años?
Tres años.
Claro, es que...
Pero
es...
si no, nadie te dice que nadie te despide, entonces tú vas a entrenar, ¿no? Como si tal cosa.
No, porque yo creo que se refiere a que la directiva no le dice que está despedido.
Oficialmente.
Que no le llaman a él personalmente, pero claro, hay un comunicado oficial del club destituyéndole.
Hombre, y le habrán mandado una carta.
Bueno,
pero
un burofax, seguro.
Donde te mandan en un burofax.
Me cuesta trabajo pensar que nadie le ha dicho nada.
Ni una
otra cosa es que nadie le haya llamado para decirle, mire, que no contamos con usted.
Leo textualmente el mensaje de Quique Setién. Solo aclarar que ni ha habido indemnización, ni ofrecimiento alguno, y ni siquiera una llamada de nadie del club para decirme que estaba cesado, y por supuesto, ni mucho menos, para desearme suerte en el futuro.
Claro. ¿Habrá habido un burofax?
Le habrán comunicado. Claro. O sea, que eso no...
Una comunicación tiene que haber, hombre.
Una comunicación habrá habido, lo cual... Bueno, dicho, no
es que si no hay comunicación, ha ganado el litigio.
Ya, pero dicho esto, aunque le hayan hecho por burofax, que no le haya llamado nadie del club para decirme...
No, eso es terrible.
Lamentable.
¿En qué mundo vivimos?
Una cosa es que se lo hayan comunicado mejor o peor. Creemos que se lo han comunicado, aunque sea vía notario, pero que un club como el Barcelona no tenga ningún tipo de relación con un con personal de máxima confianza del club y no se siente ni a negociar la liquidación, eso, aunque estés arruinado, no puedes perder los modales.
Además que son cosas que corresponden directamente al presidente. La gestión, hombre, claro, con los entrenadores son de los presidentes. Pues contratarles, claro, echarles, sugerirles, decirles, discutir, es presidente, entrenador. Ahí no puedes mandar al segundo de a bordo. Eso lo tenía que haber hecho directamente.
Sobre todo porque acuérdate lo que dijo Bordas aquí, de que fue una decisión del presidente que apenas, vamos, que prácticamente no se lo comunicó.
Bueno, de hecho, sí, que no, sí, que no se lo comunicó a nadie.
Me cuenta Antonio Ruiz que recordar que Quique Setién ya demandó a Jesús Gil y Gil por despido improcedente cuando era futbolista y le ganó.
Y esta la va a ganar
87,
también.
Por ahí, ¿no, Manolo?
Sí, y le ganó. Pero también te dicen ahora, Bueno, digo, esto al final será un litigio en tribunales y
ahora os digo una cosa.
Habrá que ver la letra pequeña del contrato.
Os digo una cosa, los entrenadores deberían protegerse entre ellos. Es decir, tienen esta historia de que no se sienta uno en el banquillo hasta que el club no haya finiquitado al anterior. Y esto ya he visto que se lo pasan por el forro los entrenadores, porque hay un compañero al que un club ha echado y no le ha pagado. Ni le ha ofrecido nada.
Eso,
y
mientras haya paro, el paro que hay,
claro,
a este nivel.
Pero que eso antes era. No, es que los entrenadores, hasta que no se pague el finiquito, tal, no se puede entrenar en una misma liga a dos equipos.
Tiene que estar redactado por ley, porque si no, oye.
¿Pero en qué momento dejó de ser necesario firmar el finiquito para que otro entrenador pudiera entrenar? Porque yo solo recuerdo.
Fouto está. Hola, Fouto.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú lo sabes esto?
Sí, pero tiene que estar liquidado al final de la temporada. Es decir, que aquí que se le tiene que finiquitar para la temporada que viene. Si la temporada que viene no le finiquitan, es cuando no podría inscribir a un nuevo entrenador. O sea, tú tienes toda la temporada para pagar.
O sea, que es lo que va a hacer el Barcelona.
O sea, cuando llegue el nuevo presidente tendrá que finiquitar a Setién.
Eso es. A 30 de junio del año que viene, el FC Barcelona tiene que haber finiquitado a Quique Setién.
Claro.
Si a 30 de junio del año que viene no lo ha finiquitado, no puede sentarse ningún entrenador.
Y finiquitar es llegar a un acuerdo, ¿eh? Porque no le van a pagar todo, pero Setién
pedirá. Ahora, si está el asunto en el juzgado, ya veremos lo que le tienen que pagar.
A ver qué pasa. Antes de que se vaya Lama, Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Bueno, perdona, Oli, que es que ahora que está Fouto me acabo de acordar de un vídeo que he visto hoy en el golazo de gol, muy bueno, de Gil Manzano, ayer en el partido entre la Real y el Villarreal. ¿Has visto el vídeo, Fouto?
Sí, lo he visto. Espectacular el vídeo que han montado nuestros compañeros del golazo de gol, donde se ve al natural cómo es un árbitro,
vamos a explicar,
cómo son los jugadores.
Vamos a explicar que es que Gil Manzano, resulta que hay un córner, que no es córner, a favor de la Real Sociedad. Y los jugadores del Villarreal le reclaman que no es córner. Y Gil Manzano dice, por favor, ¿me vais a montar esta por un córner? ¿Qué pasa? Que de ese córner viene el penalti con el que empata la Real Sociedad. Y entonces, claro, los jugadores del Villarreal se comen a Gil Manzano diciendo, ¿te das cuenta cómo un córner a veces sí puede ser definitivo para un partido? ¿Fouto?
Sí. Ah, pues aquí vamos a poner el audio.
No, porque no se oye.
Ah, vale.
Quiero decir que en la tele se entiende,
vamos a ver,
pero en la radio no
el se árbitro se confunde en el córner y
se equivoca,
claro,
se equivoca. Le
dice, jolín, la que me estés armando por un córner cuando no pita ningún penalti ni nada por el estilo, ¿no? Nada más grave, ¿no? Un córner, lo más natural del mundo. Bueno, pues la ley de Murphy y luego llega lo del penalti. Pero para que vea, Juanma, que no hay nada que ocultar. Que no hay nada que ocultar.
Bueno, porque
que los árbitros no van premeditados.
¿Qué quieres decir?
Que
el golazo no lo ha ocultado. ¿Quieres decir que
como dejáis entrever alguno de vosotros?
Nevera.
Que esto es al natural, como los berberechos. Al natural. Ahí los tenéis.
Sí, al natural. Pero Fouto, no deja de ser una frase muy desafortunada del árbitro.
¿De qué? Claro. Venga, por favor, Joseba.
Hombre.
Venga, por
no?
favor.
¿Cómo que no es desafortunado?
Si es lo más natural del mundo,
pero
un árbitro.
Pero
que se vayan a protestar todos los jugadores y tú digas, hombre, por un córner me vais a
pero es muy esto. Desafortunada desde el momento en el que se ha vuelto en su contra esa frase.
Bueno, pero porque el chaval ha tenido mala suerte porque
bueno, mala suerte, pero no deja de ser una frase desafortunada, que no tenía que haber dicho en ese momento.
Perdona, una frase desafortunada, Joseba, es mandar un jugador a la mierda. O sea, eso es una frase desafortunada.
No, eso no es desafortunado.
Por favor,
eso es desagradable.
Eso es negligente.
Eso no es desafortunado, por favor. Eso es lo más natural
pero
del
si
mundo.
Los hechos te han demostrado que es algo desafortunado.
Me sorprende mucho en todo esto el silencio de Manolo Lama desde Kiev.
Sí, no habla.
Bueno, sí, Lama mejor que no hable mucho porque tampoco...
No, porque te voy a explicar, hay que hablar poco. Solamente hay que ver el vídeo.
Claro, es que el destino
es
el
vídeo.
Solamente hay que ver el vídeo para entender que los árbitros se equivocan y que yo pensaba que íbamos a aceptar que los árbitros se equivocaran.
Cada uno que vea el
vídeo en este programa.
Yo en este tema no hablo. Esto es que cada uno vea el vídeo, cada uno interprete y que cada uno interprete libremente cuando vea el vídeo. Lo que sea, habrá millones y millones de personas que dirán que tiene razón Fouto y Gil Manzano, y habrá dos o tres que pensarán que tenemos razón. Pues,
Lama, Gallego y compañía, sí, menuda.
Mendilibar, no, sí, Mendilibar, sí. Yo y
los tres.
Sí, y los demás pensarán, pero es que es normal. El vídeo está ahí.
Lógico.
No hay que darle más vueltas, es que el vídeo está ahí.
es lógico, y en este programa hemos dicho que íbamos a aceptar los errores de los árbitros, que íbamos a aceptar un error de un árbitro, y no aceptamos que ese un árbitro se equivoque en un córner. ¿A que sí, Lama?
Hemos tuiteado el vídeo, es que no estoy hemos tuiteado siquiera, el vídeo en la cuenta del partidazo para que conozca que, a la gente
que,
al programa.
Repito, que yo no estoy hablando errores, de si es un error, que no es un error, no sé, que yo no hablo del error, yo hablo pero que el vídeo está ahí para que cada uno interprete
no es
lo que
yo,
quiere, claro.
Yo no estoy hablando ni que Gil Manzano se puede equivocar, pero el comentario que le hace a los jugadores, como el
desafío
que le vuelve contra él, es una cagada.
De lo más natural y de lo más normal.
Por cierto, le saca una amarilla al Biol, que me parece tremendo.
Cierto, cierto.
Tremendo por lo que le saca amarilla. Porque en el fondo tiene cargo de conciencia y por eso le saca amarilla.
Y le saca porque le recuerda precisamente lo desafortunada que es la frase.
¿Te das cuenta lo que acabas de decir?
Claro.
Y le saca amarilla.
Claro.
De lo más
pero bueno,
natural, lo
repito que no hay que comentarla. Yo creo que Gil Manzano es uno de los 100.000 mejores árbitros de España.
No vais a aceptar un error arbitral nunca. No repito, vais a aceptarlo.
Que no, que no,
vais
no aceptarlo, que yo, pero una esto cosa, no es un tema de error arbitral, esto es que lo vea la gente.
Bueno, porque vale. No lo vais a aceptar. Vale.
Que no se habla del error.
Fouto, en cualquier caso, es la cadena de tele en la que trabajas, o sea que no vayas tampoco...
No, pero si a él le encanta el vídeo.
Lo que he dicho es que es un gran vídeo que demuestra que los árbitros están al natural, que no hay nada que ocultar, que se escucha
todo. De Nico, de Nico, gran vídeo.
¿De quién? Y no hay ningún problema.
¿De quién es el vídeo?
No hay ningún problema.
De Nico,
y no hay
buenísimo.
Censura. De no hay censura. Vale. Censura.
No
censura.
El que he trabajado contigo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arau?
Dice un oyente: con los jugadores se habla. A ver si vamos a tener que estar callados los árbitros con 22 llenas gritando alrededor. Si Setién no está finiquitado, ¿cómo puede entrenar Koeman? ¿Es eso legal?
Ya lo hemos explicado.
Respecto a lo de Laporta, es mi ídolo, pero tiene que calentarse. Cuando gane las selecciones, ya veréis cómo empieza a soltar palos. Zidane ha dado 1000 ruedas de prensa, porque saque el colmillo en 5 de ellas ya ha perdido la educación. Demasiado aguanta después de 11 títulos en 3 años. A Hazard hay que venderlo cuanto antes o repetiremos lo de Prosinecki o Bale. Y un oyente que se llama Juanda y que es buen amigo dice: buenas noches familia, acaba de nacer mi niña. Se llama Lola y no tiene ni una semana de vida. Me gustaría que Juanma le mandara un mensaje para la posteridad y así poder enseñárselo dentro de unos años.
Pues Lola, el mensaje es muy sencillo. Disfruta de la vida, todo lo que puedas. Exprímela a tope. Sé muy feliz, todo lo feliz que puedas, de verdad. Y con mucha salud para ti y para tu familia.
Y escucha porque...
Bienvenida al mundo, Lola, ¿eh? Bienvenida al mundo. Te aseguro que para hacerlo más habitable nos iremos yendo a medida que vayas creciendo.
Y escucha porque hay un oyente opinando sobre Joan Laporta.
Quería comentar lo de Joan Laporta. Espero que si gana se centre en el ámbito deportivo y no en el político. Yo, por ejemplo, si nacido en Málaga, me siento tan culé, tanto más como cualquiera nacido en Cataluña. Así que lo que tiene que hacer es unir y no dividir.
El otro día, Víctor Font, candidato también al Barça, dijo en el partidazo que por él, la selección española en el Camp Nou, por supuesto. Hoy, Laporta ha dicho que Nanay. Ahora nos lo cuento Oliveros. Lama, quédate escuchando el programa desde Kiev. Un abrazo, disfruta.
Aquí además lo dan en televisión, que es ¿sí? una suerte tremenda.
Y en ruso, ¿no?
No, va traducido. Te dan unos auriculares que me los he comprado en el Cyber Monday, me los he comprado en el aeropuerto y los tengo, te lo traduce automáticamente.
¡Qué maravilla, de verdad! Bueno, pues
sí,
nada.
Sí, es increíble.
Date una vuelta.
Me encanta el Cyber Monday, ¿eh?
Venga, venga, un abrazo.
Un abrazo, hombre.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.